Muy buenas tardes a todos. Ok. El miércoles pasado fue una fiesta, ¿verdad? Aquella cantidad de hermanos bautizándose, creo que eran alrededor de 25 personas. Qué emocionante. Quiero recordarle a las mujeres que ya este domingo es esa reunión especial de mujeres, del Ministerio de Mujeres, a las 3 de la tarde en este auditorio. Y hoy, pues vamos a tener algo bien especial que también anunciamos la semana pasada, antes de entrar a esta nueva serie de miércoles. Y es lo que se conoce como la presentación de niños. Queremos hacer este acto especial y sabemos que andan algunos papás y mamás con sus niños. Si pueden ir subiendo, por favor, esos papás con sus niñitos. Ya saben, niños de 40 años no, ¿verdad? Sino que niñitos pueden ir pasando, las mamás y los papás. ¿Pueden subir acá, por favor? Eso, muy bien. ¿Quién más? ¿Quiénes más andan? Pasen adelante con sus niños. Pueden aquí, en la parte de aquí, por favor. Mientras terminan de llegar, quiero leer un pasaje. Está en Lucas, capítulo 2, en el verso 21, 22, en adelante. Dice que cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Y cuando él cumplió 8 días de nacido, por un lado, como la costumbre judía, lo circuncidaron. Y dice, y cuando después que se cumplieron los días, ¿verdad? De purificación, dice aquí, conforme a la ley de Moisés, entonces al Señor Jesús, siendo un bebito, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Entonces, es un acto bien bonito, bien especial, ¿verdad? Donde los papás, ellos han expresado el deseo de querer presentar a sus hijos, a sus bebés, al Señor. Hay una buena cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niños. Qué bonitos, ¿verdad? Qué bonitos. Lástima que crecen tan rápido. En esa etapa se hubieran de quedar así como unos 3, 4, 5, 6 años, ¿verdad? Pero ni modo. Ok, papás, ustedes han tomado esa decisión. La base de este acto es entender. Padres, papás, mamás, entender que los hijos son una bendición, son un regalo de Dios. Dios les ha dado esta bendición de estos niños, pero no son de ustedes. Ese es el punto. Estos niños no son de ustedes. Nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Y simplemente Dios nos ha escogido, a cada uno de los papás nos ha escogido para que se los cuidemos, se los criemos en los caminos de Dios, que les enseñemos, ¿verdad?, los caminos de Dios. Y el acto de presentar a los bebés, a sus hijos, ¿verdad?, ante el Señor, no es un acto, un rito mágico, ¿verdad?, que algo le va a pasar al niño, sino que es un compromiso, un pacto de ustedes, papás y mamás, con Dios. Quieren comprometerse con Dios, entregarle, presentarle al niño y decirle: Señor, yo me comprometo contigo a criar este niño, a cuidarlo, a enseñarle tus caminos, a hacerle el mejor ejemplo de vida cristiana que tú quieres que yo sea. Y cosas como esa. Así que me gustaría así rápidamente saber el nombre de estos bebés. ¿Cómo se llama esta niña?
Alison Victoria Castillo Mejía.
Alison.
Alberto Daciel Reyes.
Alberto.
Yo soy Alexander Saldívar.
Sander.
Antonella Naomi Padilla García.
Antonella.
Alejandra Sofía Álvarez Trejo.
Alejandra, otra Alejandra.
Eric Emanuel Varela Tinoco.
Eric. Uy.
Camila Soed Garay Orellana.
Ah, Camila, qué lindo nombre. Es la que tiene el mejor nombre de todos.
Santiago.
Santiago.
Edgar Jafet.
Edgar Jafet. Qué bien. ¿No hay nadie más? Entonces lo que vamos a hacer es orar, ¿verdad? Yo voy a estar orando y por favor ustedes, concéntrense, ustedes papás, mamás, concéntrense en el Señor y díganle a Dios algo similar a lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Díganle, yo me comprometo, Señor, gracias por este hijo, yo me comprometo delante de ti a criarlo, a cuidarlo, a enseñarle, a darle un buen ejemplo. Oramos, oramos todos. Señor, gracias, de verdad que todas tus bendiciones son tan bonitas, Señor, en especial los hijos, Señor, que tú nos has dado, es un regalo, una bendición, pero a la vez es una responsabilidad delante de ti. No solo es una responsabilidad, como dice la gente, es delante de ti, Señor. Yo quiero encomendar, poner todos estos bebés, Señor, todos estos niños, ponerlos en tus manos. Y te pido por sus papás y sus mamás, Señor, que tú cautives su corazón, lo llenes de pasión por el deseo de criar estos hijos en tus caminos. Señor, dales toda la sabiduría que ellos ocupan. Señor, dales, provéele de todo, Señor, para que ellos sean unos buenos padres. Unos padres como tú quieres que ellos sean. Que le den el mejor ejemplo posible de ser un buen cristiano, Señor, que estos niños no encuentren nunca un tropiezo en la vida de sus papás. Que no les sean de tropiezo, sino de ánimo, de querer seguir adelante y servir a Dios y hacer grandes cosas para ti, Señor. Te encomiendo a cada uno de estos niños, para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a sus hijos y a ustedes, papás y mamás. Pueden ir bajando. Qué bueno. Camila, ¿eh? Qué bonito. Es una bendición los hijos. Por eso, si ya están casados y no tienen hijos, hay que buscarlos, ¿verdad? No, la cigüeña no existe, hay que buscarlos. Y hay que pedírselos a Dios y desearlos porque son una bendición de Dios. Si ya tienen hijos, pero solo uno y no quieren tener más, piénsenlo bien. ¿Cuánto quieren? ¿Cómo los ven? ¿Como una carga? ¿Como un problema? ¿Como una limitación a los deseos y planes personales? ¿O como una bendición? ¿Como un privilegio? Ok, bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Una serie bien interesante. Exactamente no sé cuántos miércoles nos va a tomar. No sé si 4 o 5, no sé. Vamos a hablar de crecer en carácter. Nuestra serie se llama Creciendo en Carácter. Es una serie que todos aquí, todos, todo mundo necesita. Porque todos necesitamos estar creciendo en carácter. Eso, lo que estoy diciendo, equivale a crecer en estar, en ser como Jesucristo. En irnos pareciendo cada vez más a Jesucristo. Eso es crecer en carácter. Crecer en carácter. Fíjense en este versículo, Efesios 4, 11 al 13. Dice, y él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, perfeccionar a los cristianos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, todo esto dice, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta última frase me gustaría que la viéramos en otra versión para que nos aclare un poquito el panorama a algunos, ¿verdad? Y es, en otra versión dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo. Eso es lo que significaba esa frase. A la estatura de la medida de Cristo es gente madura, vernos tal como Cristo. Dios quiere Que cada uno de nosotros esté creciendo en parecernos a Jesucristo. Él no quiere que solo de todo este grupo yo quiero que solo 10 se parezcan a Cristo. No. Dios quiere que todos, eso lo incluye usted, todos estemos creciendo en parecernos a Cristo. Eso es lo normal. Eso es lo esperable por Dios. De que estemos creciendo y que eso esté sucediendo en la iglesia, dice ahí. En la iglesia. No es por mi cuenta, allá yo solo. No, yo puedo, ya solo leo la Biblia, lloro yo solo. Eso está bueno, pero eso no es el plan de Dios para crecer. No te va a ayudar a crecer tanto. Creciendo en parecernos a Él en la iglesia, a la vez que en la iglesia, dice el pasaje, creciendo en traer más discípulos. Un discípulo es alguien que está creciendo en parecerse a Jesús, está aprendiendo, está siguiendo a Jesús, y es un discípulo también aquel que trae a otros y les ayuda a crecer. ¿A crecer en qué? En carácter, en madurez, en parecerse a Cristo. Eso es el discípulo y hacer discípulos. Vamos, son conceptos que ya hemos mencionado varias veces y las vamos a seguir mencionando. Entonces, por otro lado, esto por un lado. Por otro lado, en el Nuevo Testamento vemos que desde el comienzo de la iglesia, Dios puso a hombres a cargo de la iglesia. Primero Él escogió a los 12 apóstoles. Es decir, ellos iban a ser los responsables ante Dios, los encargados de expandir el cristianismo. No solo ellos lo iban a hacer, pero ellos iban a ser los responsables en su vida de hacer eso y de ayudar a que otros lo estén haciendo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo iban ellos a ayudar o a ser responsables de expandir el cristianismo? Bueno, con eso que en la Biblia se conoce como la Gran Comisión. El método, o sea, la Gran Comisión es un método. El método es sencillo y es reproducible. El método que vemos ahí en la Biblia. ¿En qué consiste? En que los discípulos van evangelizando por el camino de su vida diaria. Van evangelizando ahí en su casa, en su trabajo, allá donde están estudiando, en la calle cuando andan, en el vecindario. ¿Por dónde van? Van los discípulos evangelizando. De aquellos que ellos evangelizaron y que confiaron en Cristo, entonces a esos rápidamente, se ve en la Biblia que los bautizaban. Los bautizaban rápidamente y rápidamente les empezaban a enseñar lo que Jesús mandaba. Que eso es el Mateo 28, ¿verdad? Y después, además, dice desde el capítulo 2 de Hechos, ellos se empezaban a reunir frecuentemente para aprender de la doctrina de los apóstoles. Dije, todos los días reunían. Y además para tener comunión edificante. Eso es lo que estaba pasando desde el comienzo en la iglesia primitiva, en la iglesia del Nuevo Testamento, como algo normal. Los discípulos evangelizando, confiaba la gente, e empezaban a enseñarle y nomás la bautizaban y se empezaban a reunir para aprender, para tener comunión. Bueno, en eso, en ese crecimiento así, se mira que se empezaron a reconocer más líderes. ¿Para qué? Para guiar y para cuidar a toda esa gente, a todas esas iglesias que estaban empezando por todos lados. Y esto así seguía, y así seguía, y así seguía. Ese es el método en la Biblia de lo que es la Gran Comisión. No es nada del otro mundo, no es complicado. Si nos fijamos en todo esto que acabo de decir o que vemos aquí en la Biblia, si nos fijamos un poquito, hay dos elementos muy importantes para cumplir la Gran Comisión. Dos elementos para cumplir la Gran Comisión. Número uno, los discípulos. Sin discípulos no se puede cumplir la Gran Comisión. Se ocupan discípulos para que los discípulos anden haciendo discípulos. Anden evangelizando, enseñando, bautizando, etcétera, haciendo discípulos. Pero el segundo elemento muy importante para cumplir la Gran Comisión es los líderes. Número uno, los discípulos. Número dos, los líderes. Sobre los discípulos, pues hemos hablado bastantes veces, vamos a seguir hablando, pero hoy vamos a empezar a hablar esta serie sobre el liderazgo. Y es un tema que tiene que ver con todos, como vamos a ir viendo. Entonces vamos a orar, me acompañan a orar para que veamos qué es lo que Dios tiene para enseñarnos, qué Dios quiere decirnos a cada uno aquí, en ese cumplimiento de la gran comisión y en ese crecer en parecernos a Él. Oremos. Señor, es bien claro, tú quieres que nos parezcamos a ti. Tú quieres que estemos creciendo en parecernos a ti. No vamos a llegar a tu perfección, Señor, jamás vamos a llegar a tu perfección, pero sí cada vez más parecidos a ti. Ese es tu deseo, ese es tu mandato, y para eso has dejado el Espíritu Santo en nuestra vida, para que, y la Biblia, y la iglesia, para que todas estas cosas tú las usas para que vayamos creciendo. Usa, Señor, este tiempo que vamos a tener a partir de este miércoles. Háblanos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hablemos entonces de los líderes, ese elemento importante para cumplir la gran comisión. En el Nuevo Testamento solo existen tres clases de líderes mencionados. No va a encontrar más. Número uno, los pastores. Que en el Nuevo Testamento hay otros títulos intercambiables, pero es lo mismo. Es la misma persona, se refieren a la misma persona. El concepto de los pastores, los ancianos o los obispos. Es lo mismo. No es que este es un pastor, aquel es un obispo, estos son ancianos. Esa distinción, no. Estamos hablando de la misma persona, del mismo hombre. Ese hombre es pastor, por lo tanto es obispo, por lo tanto es un anciano. Entonces, ese es uno de las clases de líderes. Los pastores, ancianos u obispos, y ellos son, en la Biblia vemos que son la autoridad de cada iglesia local. Cada iglesia local, esta es una iglesia local. La otra clase de líderes son los diáconos. Un liderazgo que están ahí para ayudar a los pastores en la iglesia local. Eso también lo vemos en la Biblia. Están ahí al par de los pastores, ayudándoles en la tarea que tienen los pastores. Y el otro nivel o clase de liderazgo mencionado en la Biblia son los apóstoles. ¿Verdad? En términos generales, podemos decir son los que estaban, los apóstoles son los que estaban encima de varias iglesias, estaban viendo, cuidando a varias iglesias, al estar sobre o cuidando a otros pastores. En la Biblia lo que vemos es que un apóstol es un anciano sobre más ancianos. Un anciano que está encima de otros ancianos en autoridad, por experiencia, por dones, por un montón de cosas, ¿verdad? Eso es un apóstol en el Nuevo Testamento. No todas esas cosas que ustedes oyen hoy en día acerca de los apóstoles. Esos apóstoles que andan por ahí no son apóstoles, ¿verdad? No son bíblicos, por lo menos. Entonces vamos a ver hoy lo que tiene que ver con la autoridad de la iglesia local. En la iglesia local solo pastores y diáconos. Los apóstoles están encima de varias iglesias. Vamos a ver lo local nada más entonces. En las iglesias Gran Comisión, en todo el movimiento y todo el conjunto de iglesias Gran Comisión, tenemos la convicción que vemos en la Biblia, porque la Biblia lo enseña, es la convicción de la pluralidad de ancianos. La pluralidad de ancianos, ese es uno de nuestros valores, una de nuestras características como movimiento, como iglesia. Un ejemplo, Hechos 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, oigan esto, a los ancianos de la iglesia. Habla en plural, los ancianos, pero habla en singular de una iglesia. Es decir que en una iglesia habían varios ancianos. Filipenses 1:1 se está dirigiendo solo a la iglesia de Filipos, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, todos los santos son todos los salvos. Si usted es salvo, usted es santo a los ojos de Dios. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quién están? Dice, con los obispos o los pastores y los diáconos, en plural. Eso es uno de nuestros valores como Iglesia de Gran Comisión, como movimiento, creemos que la iglesia local puede tener y debe tener más de un pastor, así en plural. Creemos que, por lo tanto, una iglesia que solo tiene un pastor, que entre nuestras iglesias hay, ¿verdad? Solo va uno, no debe estar así toda la vida, sino que debe de buscar en oración delante de Dios que haya más pastores en esa iglesia. Algunas de nuestras iglesias solo tienen un pastor o han tenido solo un pastor, pero dentro de toda nuestra accionar están las oraciones y la petición y la búsqueda y la discipulado para que hayan más pastores. Por eso es que aquí en Tegucigalpa, usted mira que en nuestra iglesia aquí en Tegucigalpa somos 6 pastores. Ahí tenemos alguna foto por si no los conoce. Ajá. Tenemos nuestros tiempos, ¿verdad? De comunión, de reunirnos. Ahí estamos los 6 con nuestras esposas. ¿Hay alguna otra foto por ahí? Ahí estamos en un retiro que tuvimos con pastores de otras partes. Hay de El Salvador ahí, hay de Nicaragua, hay de Choluteca, hay de Comayagua, hay de Costa Rica, hay de varios ahí. Pero ahí estamos los 6 de Tegucigalpa, estamos en medio de ese grupo. Por eso es que usted se da cuenta de repente que en San Pedro hay, qué sé yo, 4 pastores, que en Miami ya son 2 pastores, que en Monterrey ya son 2 pastores, y así sucesivamente. En Managua son 2 pastores. Entonces, es una de las bendiciones en nuestra iglesia, en las iglesias Gran Comisión. Más pastores equivale a mejor cuidado, mejor crecimiento. Entre más pastores, mejor. Es mejor entre más pastores. Solo póngase a pensar en esto. Si usted cree que aquí nosotros, los 6 pastores, si usted cree que no damos el ancho con esta iglesia tan grande, imagínese ¿cómo estaría esta iglesia si solo fuera un pastor? Calcule. Esta es una iglesia más o menos grande y aún 6 pastores somos pocos para tanta gente. Pluralidad de pastores significa lo siguiente, que todos, los 6, tenemos la misma autoridad. No hay uno más, sino todos tenemos la misma autoridad. Pero las únicas diferencias que hay entre nosotros son las siguientes. Son por nuestros dones espirituales, unos tienen unos dones, otros tienen otros. Nuestras áreas de responsabilidad en la iglesia no son las mismas. Nos distribuimos, ¿verdad? Este en aquello, aquellos en esto, así nos distribuimos las responsabilidades, los dones. La antigüedad de cada pastor es diferente. Yo recuerdo cuando a mí me reconocieron como pastor en el 92. En ese momento yo era nuevo, ¿verdad? Nuevecito como pastor. Y ya estaban como pastores, estaban Francisco, Paco, que en ese momento tenía 3 años de ser pastor. Y estaba Sergio Anda, que tenía 7 años de ser pastor. Entonces ahí estábamos los 3. Y yo decía, híjole, estoy con estos hermanazos. Yo, qué híjole. Me sentía todo. Entonces me acuerdo que Nelson se sentó conmigo y me dice, mira, ve, vos sos el nuevo, vos sos más nuevo, vos tenés que entender, ¿verdad?, de que lo siguiente, todos tienen la misma autoridad. Grábate eso de entrada, ¿ve? Todos tienen la misma autoridad. Pero obviamente hay diferencias de dones, de habilidades, de talentos, de experiencia. De verdad, yo cuando estaba nuevo yo sentía que no era lo mismo Sergio, que tenía 7 años de ser pastor, Paco, que ya llevaba 3, y yo que empezaba y que ni sabía un montón qué hago y qué se hace y lo hago o no lo hago. Pero así va uno, ¿verdad? Adquiriendo experiencia. Otra diferencia entre nosotros son la experiencia que tenemos en diferentes áreas. Algunos tenemos más experiencia en esto, aquel tiene más experiencia en esta otra cosa, y así. Aquí en Tegucigalpa nos hemos distribuido por zonas. Cada pastor tiene una zona de grupos de crecimiento, ¿verdad? Ustedes saben, la zona GZ es la que están conmigo, la zona de Paco están con él. Son diferente cantidad de grupos, de líderes, y cada uno está en su zona trabajando. Para distribuirnos bien, la responsabilidad de todo esto y la facilitar un montón de cosas, el cuidado de los líderes, etc. Pero también nos hemos distribuido por áreas de trabajo. También, de nuevo, por experiencia, por dones espirituales. Entonces, por ejemplo, en áreas como administración, están Paco, está Berman, más involucrados. En áreas de consejería, estamos un poquito más involucrados, el pastor Larios y yo. Pero los demás pastores dan consejería, especialmente en sus zonas. Cada pastor lo hace en su zona. Por ejemplo, en el área de evangelismo, está el pastor Larios, básicamente, principalmente. En lo que tiene que ver el área del liderazgo, entonces está delegado Paco en esto. En la enseñanza, por causa de los dones, estamos delegados un poco más Cárcamo y yo, pero están básicamente en estar pensando qué temas, qué cosas, ver hablar, etc. En Tegucigalpa tiene algunas iglesias que estamos pendientes de estas iglesias para ayudarles, para apoyarlas. Entonces Paco es el que está en esa área. Y ustedes ven, el comienzo de esta nueva iglesia de Valle de Ángeles, está Paco, está especialmente ahí. En jóvenes está Cárcamo. En lo que es música, teatro, producción y cosas aquí, está más involucrado el pastor Oscar Gutiérrez. Y así, podría mencionar diferentes cosas en las que todos tenemos la misma autoridad, pero tenemos diferentes funciones. Funciones que tienen que ver con nuestros dones, con nuestras experiencias, con nuestras, habilidades, yo no sé. Tenemos la misma autoridad, implica que nos sujetamos unos a otros. Nos sujetamos, especialmente en áreas. Las decisiones más importantes aquí en la iglesia son por consenso. Es decir, estamos reunidos todos los pastores, hay alguna idea, algún plan, y entonces antes de tomar una decisión, tenemos que estar de acuerdo todos. Si uno no está de acuerdo, entonces nos esperamos. Aquí no es, hay mayoría de votos, o por democracia, o alguna onda así. O todos estamos de acuerdo, y se hace, o no se hace. X cosa. Esa es una de las ventajas. Claro, en medio de todo eso, entre nosotros le damos, por lo tanto, por eso mismo, le damos bastante importancia a cada uno de nosotros al principio, al mandato de la unidad entre nosotros, los pastores, el estar unidos. Si yo pienso que tal cosa no se debería hacer así, entonces, pero yo veo que los demás, entonces yo voy a rectificar, voy a analizar y voy a decir, pues yo creo que entonces me voy a sujetar. Puede, a ese nivel trabajamos en cuanto a la unidad. Para nosotros es muy importante porque para Dios fue una de las cosas que recalcó, ¿verdad? Que una iglesia dividida no se sostiene. Una casa dividida se cae. 1 Corintios, una iglesia llena de problemas, el primer punto a abordar por parte de Pablo fue la unidad. ¿Qué es eso de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro? ¿Qué es eso? Dice. Todos somos la misma cosa. Entonces, por eso nos sujetamos unos a otros, ¿verdad? Las decisiones son por consenso y nos reunimos, digamos, cada 15 días, los pastores aquí de Tegucigalpa, para platicar, para planear, para pedir consejo de casos, etcétera, para aprender cosas. Como creemos en la pluralidad de ancianos o la pluralidad de pastores, por eso mismo es que no nos sentimos amenazados porque veamos que algún hermano se va desarrollando en el liderazgo, que se va desarrollando y va creciendo espiritualmente. Más bien nos alegra, no nos sentimos amenazados. Uy, este chavo se va a colar, tenemos que bloquearlo. Eso se puede dar en algunas otras iglesias. Entre nosotros no, porque creemos en la pluralidad. Eso nos cuida también, nos cuida. El elemento que les dije de nos sujetamos unos a otros, eso nos cuida de que cada uno no se dispare con ondas, o que si hubiera un pastor principal, él se podía disparar con ondas y nadie le podía decir nada. Nos cuidamos en ese sentido. Yo sé que si hubiera algo equivocado en mí o algo malo en mí, los demás me van a caer y me van a cuidar y me van a corregir, etcétera. Esa es la bendición de la pluralidad de pastores. Entonces, no solo nos alegra que alguien se vaya desarrollando, sino que animamos a que eso suceda. Estimulamos a los varones a que busquen crecer en liderazgo en base a carácter. Y dije, animamos a los varones porque no creemos que las mujeres puedan ser pastoras o líderes de grupos de crecimiento mixtos. No lo vemos en la Biblia, no lo vemos. Entonces, si no lo vemos y más bien ahí dice que no, entonces pues vamos a hacer lo que aquí dice. No tiene nada que ver con machismo o ondas así. Nada tiene nada que ver con eso. Simplemente en orden. Ahora, las mujeres sí pueden desarrollarse en liderazgo sobre otras mujeres, ¿verdad? Pueden estar encargadas de áreas relacionadas con mujeres, pero no vemos ese ejemplo bíblico de mujeres liderando varones. Eso no se ve. Pero ese es otro tema, también ya lo hemos tocado en otra ocasión. Como nos gusta animar a desarrollarse en liderazgo y en carácter de madurez, por eso es que tendremos esta serie, que no solo es para varones. Porque aunque las mujeres no pueden ser pastoras, no pueden ser líderes de grupos de crecimiento, sí pueden y deben crecer en carácter. Las mujeres sí deben y pueden crecer en madurez. Eso es crecer en parecerse más y más a Jesucristo. Además, entre más crezcan las hermanas, entre más sepan todo esto que vamos a hablar, más ellas pueden ayudar a los varones. Los varones que están en su vida, por ejemplo, su esposo, sus papás, sus hijos, sus hermanos de sangre, los hermanos de su grupo de crecimiento, pueden ayudarlos y cuidarlos y cuidarse de ser de tropiezo para ellos, para los varones. Entonces eso es importante, que las mujeres también estén creciendo. Los principales pasajes que vamos a usar en esta serie son 1 Timoteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, Hechos 6. Esos son los principales, pero vamos a auxiliarnos de algunos que otros versos. Pero estos capítulos son los que nos enseñan cuáles son los requisitos bíblicos para poner a un pastor y a un diácono. Cada punto que está ahí es un área en la que será buenísimo crecer. Así que yo les animo a que cada uno aquí esté buscando crecer en cada uno de esos puntos que vamos a ir mencionando en esta serie, ¿verdad? Vamos a empezar hablando de las características o requisitos que se mencionan en la Biblia para los pastores. Después vamos a sacar de las cosas que menciona la Biblia para los diáconos, que casi que son las mismas, ¿verdad? Nada más que hay más requisitos o más características para los pastores. Al leer estos pasajes que mencioné, nos damos cuenta de lo siguiente. Escoger hombres para liderar en la iglesia es un trabajo duro. Es un trabajo serio. No es así, cualquier... No, es un trabajo serio. No es como el liderazgo afuera de la iglesia. No tiene nada que ver. Afuera de la iglesia uno puede llegar a desarrollarse en liderazgo por habilidades, puede tener una posición de liderazgo por palancas, por compadrazgos. El liderazgo en la iglesia no es por nada de eso. No es tampoco por sacar cursos o por estudiar. Hay iglesias que lo hacen así, estudio para pastor. Pero no es por eso, no es tampoco por los dones espirituales. Que ese hombre tiene ese don y entonces hay que ponerle pastor. No es por dones espirituales, no es por la personalidad que tiene. No es por votación democrática. A ver, ¿cuántos votan por que pongamos de pastor a Tabo? Así, no es por votación. A ver, uno, dos, tres. Hay 421 a favor y 422 en contra. Entonces no va a ser. No es así, no es por democracia. No es ni siquiera por la necesidad. O sea, en una iglesia solo hay un pastor y hay un montón de trabajo y no, se necesita otro pastor, entonces pongamos a otro. No es solo porque hay necesidad que se va a poner a un pastor. Tampoco se va a poner de pastor a alguien porque tenga éxito allá en lo secular. Es que allá cómo brilla, cómo destaca, cómo es buenísimo. Entonces solo lo ponemos aquí, ya estuvo. No es así. La posición de pastor solo es por carácter espiritual, nada más, solamente. No importa qué tan talentoso sea un potencial líder, un candidato a líder, si no está marcado por un carácter como el de Cristo, ese hombre va en una trayectoria peligrosa. Como es en base a carácter que tenemos líderes en nuestra iglesia, entonces por eso es que usamos el término que usamos es reconocer pastores, reconocer diáconos. Usted ha oído, tal fecha vamos a reconocer pastores, ¿y qué hubo en la reunión? No, se reconocieron diáconos. Entonces, ¿qué es eso? Eso es importante porque los pastores, los diáconos, no son electos, no son puestos, no son nombrados. No, aquí no es como, es que ustedes pusieron a fulano como pastor. No es así. Sino que es reconocido aquel hombre que Dios le ha dado crecimiento en carácter. Y cuando ese hombre que Dios ha estado trabajando en su vida ya tiene el carácter, ya está funcionando así con su carácter, no tiene la posición, sino que ahí está haciendo lo mismo que ha estado haciendo. Tal vez es un diácono, tal vez es un hermano así, que está en esto y en lo otro. Y Dios ha estado trabajando tanto en su vida y ha crecido tanto en carácter que ya está funcionando. Entonces, lo único que falta es reconocerlo. Reconocerlo como pastor, reconocerlo como diácono. Y eso es lo que sucede aquí entre nosotros. Ahora, la pregunta. ¿Y por qué hay que tener pastores? ¿Por qué tiene que haber pastores? La Biblia muchas veces se refiere a nosotros los cristianos con el término de ovejas. Ovejas, y ahí tenemos esa figura, ahí está. Déjenmela otra vez, por favor. Están todas esas ovejitas y aquella figura allá es el pastor. Todas esas ovejas están rodeando, qué bonita esa figura, rodeando y esperando alimento, etcétera, de su pastor. Creo que hay otra foto, ¿verdad? Estos son de la vida real. Ahí está esa oveja y está el pastor cuidándolas, viéndolas, cuidándolas. Entonces, no es casualidad que en la Biblia a los cristianos se les mencione como ovejas. Por lo tanto, se compara al cristiano con esos animalitos. No es casualidad, como les digo, ¿por qué? Porque nosotros somos personas, los cristianos somos personas con problemas, con quebrantos, a veces somos problemáticos, tendemos a ser tercos o somos débiles, somos inseguros, somos indefensos, somos torpes, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se pone a ver todas las cualidades de esos animalitos y uno dice, sí, así somos, así. Busque ahí en algún lugar, en un material, algún Google o algo así, características de las ovejitas. Y va usted a ver, uy, si así es medio mundo, ¿verdad? De nosotros. Por eso es que Isaías 53, verso 6, entre otros versos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos compara con ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Somos ovejas. Por eso necesitamos pastor. Todos. La Biblia dice que el Señor es nuestro pastor. Salmo 23, famoso. Ezequiel 34. Juan 10. Él dice, yo soy el buen pastor. Con mayúscula. El buen y mayúscula pastor. Él es el pastor, pastor. Pero en Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores. Pablo le está hablando a pastores en ese momento y le dice, miren por ustedes mismos y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los puso por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Qué está diciendo ahí? Que el buen pastor, que es Jesucristo, le ha regalado a la iglesia hombres como pastores. ¿Para qué? Para cuidar el rebaño que él compró con su sangre, dice ahí. Él viene y forma a un pastor, a un hombre, y lo forma como pastor y se lo regala a la iglesia para que ese pastor esté cuidando, guiando, alimentando las ovejas que él compró. Por lo tanto, no es el plan de Dios que haya ovejas sin pastor, ¿no? Mateo 9:36, por ejemplo, dice que Jesús, al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio, en toda esa gente vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera, parecían, dice, un rebaño de ovejas sin pastor. Entonces, Dios no quiere que, no es normal, es peligroso para la oveja ser una oveja sin pastor. En hondureño diríamos ser un macho sin dueño. Igualmente, no es la voluntad de Dios que la oveja sea quien decida quién va a ser su pastor. No, este no me gusta, aquí no me gustan estos pastores, me voy a ir a otra iglesia para buscar otros pastores. No es el principio bíblico. ¿Por qué? Porque es una oveja. ¿Cómo va a ser ella la que escoja quién va a ser mi pastor? Se puede confundir y puede, sin querer, sin saberlo, puede escoger a un lobo más bien, y ni se va a dar cuenta que escogió a un lobo. Dios no nos deja a nosotros escoger quién va a ser nuestro pastor. Él nos lo escoge y nos lo da a todos. Entonces, Dios es el que pone los pastores, dice ahí Pablo, estaba diciendo en Hechos, Dios pone a los pastores y se los pone a sus ovejas. Yo no soy, no es bíblico que venga yo y diga, no, es que aquí no me gusta, me voy. Voy a buscar otra iglesia. ¿Se entiende? Voy a ir a buscar otro pastor para que me pastoree. Y no, uno no anda buscando pastores. Dios le pone a uno los pastores. ¿Para qué? Para que los cuiden, los alimenten, las guíen, les enseñen. Obviamente, ninguno de los pastores es perfecto, pero Dios los pone. Dios es quien pone los pastores y Él sigue al control. Él sigue al control. En la Biblia, los pastores son los únicos responsables ante Él por la vida espiritual de sus ovejas. Nadie más es responsable ante Dios por la vida espiritual de las ovejas que los pastores. Por eso es que Dios les ha delegado su autoridad espiritual a los pastores. Hebreos 13:17 dice esto: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, dice un par de cosas ahí, hay muchas cosas, pero ahí dice que cada uno de nosotros gana cuando nos sujetamos a los pastores que Dios nos dio. Usted gana al sujetarse a los pastores que Dios nos dio. Yo soy pastor aquí en la iglesia, tengo la misma autoridad que los otros pastores, pero ellos, los otros cinco, son mis pastores y yo me sujeto a ellos. Y ese pensamiento, ese es el principio bíblico, es igual para el resto. Cada uno de nosotros cree y piensa exactamente igual. Y eso es lo bonito. Características de un pastor. Ya teniendo ese cuadro general que les mencioné, voy a empezar nada más. Esta es una serie, vamos a ver, ya nos falta poco. Vamos a ver los requisitos que menciona 1 Timoteo, del capítulo 3, del 1 en adelante. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, o es decir, el pastor, el anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, pone esa lista y dice, para reconocer a alguien como pastor, hay que ver esas características. Pero a la vez podemos decir, queremos crecer en madurez, quiero crecer en parecerme a Jesucristo, ahí está esa guía. Toda esa lista me sirve de guía de cómo crecer en carácter para todos, ¿verdad? Entonces empecemos. ¿Cuál es la primera característica, el primer requisito, el primer elemento para poder crecer en carácter, para poder llegar a ser pastor? El primer requisito es tener el deseo. Tener el deseo. Eso es lo que vamos a detenernos hoy. Empieza el verso diciendo palabra fiel. Eso significa que Pablo empieza diciendo que lo que vas a decir ahorita es palabra fiel. Es decir, lo que voy a decir es bien confiable. No se dejen llevar por otra cosa, quédense en esto que les voy a decir. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Esta palabra es confiable? Y empieza diciendo, si alguno, es decir, cualquiera, cualquier varón, si alguno anhela obispado, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Lo primero para reconocer a un pastor es que es alguien que desea ser pastor. Ojo, no por la posición, sino por la tarea, la obra. Eso es bien importante diferenciarlo. Porque algunos pueden desear ser pastores porque tienen ansias de poder, porque yo veo que los pastores, como los ven, como los tienen, yo quiero sentirme así, quiero sentirse más que el resto, y esa motivación es, por eso quiero ser pastor. Con solo que esté pensando así, ya está descalificado. Esa, yo quiero ser pastor, pero su motivación es por la posición, por el lo que se imagina que es ahí, el poder y toda esa cosa, esa ya es una motivación que lo descalifica. Ese puede ser un grupo de personas, pero está el otro lado, lo contrario. Hay otros que no quieren ser pastores. Yo estuve un tiempo ahí en eso. No, yo no quiero ser pastor. Yo lo que quiero es crecer, yo lo que quiero es servir, y yo estoy tranquilo aquí con esto. No desean ser pastores, pero porque tal vez algunos lo ven como, es que, no sé, es como, como que puede ser algo bien ambicioso, suena como bien orgulloso. Ay, quiero ser pastor. Entonces, no, yo no quiero ser pastor. Y en realidad es una falsa humildad. Por un mal concepto, tal vez, de lo que es ser pastor. Y el concepto de pastor lo están haciendo en función de la posición. Otra vez. Dejarse llevar por la posición no es el punto que está diciendo aquí. Otros, tal vez, califican, tal vez tienen todo eso que está ahí, califican para ser pastores, pero no tienen el deseo de ser pastores porque tienen una idea de que es que un pastor es como un super pastor. Entonces yo ni por cerca, yo estoy crudo, jamás voy a llegar ahí. Entonces se autodescalifican porque tienen un concepto de pastor bien allá. Y de seguro ya tienen las cualidades, pero ellos piensan que no, por el perfeccionismo. Entonces, queremos animar a todos los varones aquí en la iglesia. Todos, todos. Nadie aquí se autodescalifique, por favor. Porque está chocando con ese versículo. Nadie se descalifique. Todos deben anhelar ser pastores. ¿Por qué? Porque de todos modos lo que se trata es de crecer en madurez. No, yo no quiero ser pastor, equivale a, no, yo no quiero ser maduro, yo estoy bien así de inmaduro. Eso es lo que equivale. No, yo no me quiero parecer tanto a Cristo, estoy bien así pareciéndome al diablo. Eso es lo que equivale. Eso es lo que equivale, no lo vea de otra manera. Tener el carácter de madurez, parecernos a Cristo, debe ser deseable por todos. Por todos. Eso de parecerme cada vez más a Cristo, no debe ser desechado por nadie aquí. Ni verlo de menos eso. No. Solo piensen en esto. Imagínense, solo imagínense. ¿Se imaginan ustedes la capacidad de glorificar a Dios que tendría una iglesia llena de hombres maduros, con un deseo fuerte, piadoso, de guiar, de cuidar ovejas de Cristo en sus casas o en la iglesia? ¿Se imaginan una iglesia así? ¿Se imaginan una iglesia llena de hombres y mujeres maduros? Eso es lo que queremos. Eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia llena de hombres y mujeres maduros. ¿Y cuál va a ser el parámetro para saber eso? Esa lista. Las características de un pastor. El problema en muchas iglesias en el mundo es también el otro extremo. Donde la mayoría de hombres aspiran a poco en la iglesia. Eso más bien es el problema. Y ojalá no sea el caso suyo. Muchos hombres aspiran a poco en la iglesia. Solo quieren más bien más de comodidad en la iglesia. Anonimato. Todo fácil. Solo sentarse, oír el grupo, y ahí quedarme en un bajo perfil. Y cualquier otra cosa aspiran menos a la responsabilidad de liderazgo. Ese más bien es lo contrario. Entonces, fijémonos bien. Pablo en ese verso no está hablando de desear la posición, sino la obra de pastor. El que anhela obispado dice buena obra desea. No dice buena posición desea, es buena obra desea. La obra de pastor, la tarea de un pastor, el trabajo de un pastor, ¿cuál es? Guiar, cuidar, alimentar, corregir, etcétera, etcétera, a las ovejas, a los hermanos. Eso, hacer todas esas cosas que dije ahorita, eso es una buena obra. En griego, esa palabra buena obra desea, en griego significa es una tarea o un trabajo noble, lo que desea. Trabajo noble. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que algunos hombres tienen la impresión de que ser pastor es una carga, que es un dolor de cabeza. Eso piensan unos. Otros, pastor, trabajito fácil. Solo tienen que ir, medio leer la Biblia, y no sé qué, y es fácil ser pastor. Así piensan un montón. Hay de todo, pero en la viña. Pero el punto es que muchos no lo ven noble, el trabajo de pastor. La obra, la función, no la ven noble. Al punto que ni siquiera la anhelan para sus hijos. No digamos, no la anhelan para ellos, mucho menos para sus hijos. No, yo anhelo que mi hijo sea un gran doctor, que mi hijo sea un astronauta, que sea un otro creador de la competencia de Facebook. Yo quiero que mi hijo sea el mejor futbolista del mundo. Yo quiero que mi hijo sea... Anhela un montón de cosas. Pero ni siquiera anhelan, ni se les ha cruzado por la cabeza que mi hijo sea un pastor. ¿Por qué? Algunas mujeres no quieren que sus maridos lleguen a ser pastores. Ni se les ha cruzado por la cabeza. Mi marido pastor. ¡No, hombre! Casi que así reaccionarían algunas. ¡Uy, no! ¡Se cae la iglesia, se quema! Algunas mujeres dirían, no, es que no, De arriba para abajo en las reuniones, en esto, en lo otro, y a mí. ¡No, hombre! Muchas solteras ni siquiera se les ha cruzado la cabeza cómo me gustaría casarme con un pastor soltero o con un pastor o un hermano que llegue a ser pastor algún día. Ni se les cruza. ¿Por qué? Porque no lo ven noble. Y aquí dice Pablo, es un noble trabajo. El más noble probablemente, el más noble de todos. ¿Por qué? ¿Por qué el trabajo de un pastor es noble? Voy a dar dos razones. Porque tiene la responsabilidad y el privilegio de modelar a Cristo para su gente. Ese es un privilegio. Esa es una responsabilidad a la vez. Ese hombre, el pastor, le ayuda a la gente a acercarle a su mente cómo se mira en cierta forma el carácter de Cristo. Ya sabemos que no hay ningún pastor perfecto, pero me ayuda a tener una idea de cómo sería la cosa. Le da la idea, le da una extra. Es como las películas. Usted ve que voy a ir a ver, va al cine y antes de empezar la película le ponen unas extras. Un minuto. Y usted con ese minuto se hace una idea de la película. Ah, va a estar buena esa película. Pues solo vi un minuto. Y la película dura 2 horas o 3 horas. Pero con ese minuto ya le doy la idea de que es la película. Usted dice, no me llama la atención. Con las extras. Entonces, igual, un pastor le modela a las ovejas, le da unas extras. En su imperfección, le da unas extras de cómo más o menos es parecerse a Cristo. Parecerse a Cristo. ¿Cómo sería Cristo? Entonces viene aquí una pregunta. El hombre que no desea modelar a Cristo, porque no quiere ser pastor, el hombre que no desea modelar a Cristo tiene que preguntarse, ¿qué cosa tiene más mérito, más valor que modelar a Cristo? ¿Hay algo más valioso que modelar a Cristo? Si usted, yo no quiero ser pastor, entonces ¿hay algo más valioso que modelar a Cristo? Piénselo, porque eso es lo que usted está diciendo. Por eso Pablo está diciendo, el que anhela obispado, buena obra, no buena posición, buena obra, buen trabajo, desea, porque va a implicar modelarle a su gente. ¿Qué significa? Ir creciendo en el carácter semejante a Cristo. ¿Y por qué otra razón el trabajo de un pastor es noble? Porque hay necesidad de líderes maduros. Las ovejas necesitan pastores. Sin pastores, las ovejas vagan en todo tipo de peligros y se dañan. Las ovejas son vulnerables, van sin rumbo o un rumbo malo. Por eso es noble el trabajo de un pastor, que es cuidar a las ovejas. Cuidar a las ovejas es noble, es bueno. Entonces, ¿por qué yo no voy a querer ser pastor? ¿Captan eso? Si usted no, ni se le ha cruzado la cabeza ser pastor, o que su hijo sea pastor, o que su esposo sea pastor, o que su futuro su esposo sea pastor, o que ustedes sean pastores, piensen, pero eso es noble, es buenísimo, o hay algo más valioso para usted, hay otro trabajo mejor. Tener el deseo de ser pastor, el deseo, es el primer requisito. Para ser pastor es el primer requisito para crecer en carácter. Tener el deseo de crecer, el deseo de ser maduro. Ese deseo de querer crecer en ser semejante a Cristo, el deseo de crecer en madurez, ese deseo es noble. Y es para todos aquí. Es noble, porque es parecerse a Cristo, lo repito. ¿Cómo se ve ese deseo? ¿Cómo uno puede decir, yo creo que tengo el deseo, o yo creo que mi esposo tiene el deseo, o yo creo que aquel hermano tiene el deseo de ser pastor? ¿Cómo se mira? Le voy a dar, hay más maneras, pero le voy a dar unos tips. Primero, no se pierde una reunión por nada. Si ustedes ven que un hermano no se pierde y quiere estar, y apúrense, que, ¿verdad? Y está y llega temprano y se sienta y es una esponja todo el tiempo. A todas las reuniones de miércoles, de fin de semana, de grupo de crecimiento, que hay una reunión de matrimonio, que una semana todos los días hay reunión, ahí está toda la semana, como sea, ahí está. Viene a aprender, viene a ser edificado y viene a edificar. Alguien que viene a edificar. Guarden este dato. Un pastor sale de una oveja muy enseñable. De ahí sale un pastor. Y también sale un pastor de una oveja muy edificante. De ahí es donde salen los pastores. Deseo de aprender, y ahí está, con lo que aprende, está edificando. Contraste con esto que voy a mencionar ahorita. A veces yo veo eso. Está una reunión de fin de semana aquí, está el pastor hablando, predicando, o un miércoles, o cualquier reunión, y entonces llega el pastor y dice, bueno, terminó, y verán, vamos a orar. Entonces, oremos. Cierra los ojos el pastor, cierra los ojos medio mundo, y ya se levantan un montón y se van. O estamos orando, y amén. Entonces ya la banda empieza a tocar, y ya se levanta otro montón y se van. O más de dos ya es un montón. ¿Cuál es la prisa? A menos que sea una razón mayor, válida, te acaban de avisar que se está quemando tu casa, que secuestraron a tu abuelita, que te habla el presidente para no sé qué, ¿verdad? Que te dio un dolor de apendicitis y hay que correr a irte a operar. No, espérate que termine la reunión. No, que me... A menos algo así, ¿cuál es la prisa por salir? Solo por salir rápido. No, es que el parqueo, el carro, la... Solo por eso. O sea, no va a tener tiempo de platicar, de edificar a otros, de saludar a gente tal vez nueva, de conocer invitados. No, desaforado, desesperado. Entonces, yo pregunto, ¿y se salen del cine antes de que termine la película? ¿Y se salen del estadio antes de que termine el partido? ¿Y por qué así de la iglesia? Sin una razón poderosa. El que desea ser pastor, el que desea crecer en carácter, está antes de la que empiece la reunión y no se va, se va hasta después, porque hasta la última gotita de canción, de reunión, y de ahí saludar, y de qué bueno estuvo, qué aprendiste, yo no sé, pero hey, usted no lo conozco, mucho gusto. No hay prisa por irse, ¿verdad? ¿Qué otro tips para reconocer que alguien quiere, anhela ser pastor, ayuda a otros, los cuida, aconseja a otros, ya aconseja tanto que lo empiezan a buscar hermanos para pedirle consejo, le enseña a otros y a veces le empiezan a buscar para que les explique cosas? ¿Es alguien servicial? Y todo eso que estoy hablando, aconsejar, cuidar, enseñar, servir, todo eso lo hace por amor al Señor, por amor a los hermanos, no para creerse más. Él va en su manera de ser con los hermanos, con las ovejas, él va generando respeto, va generando cariño, va generando agradecimiento. Esa es otra característica de alguien que tiene el deseo. Otro tips. Muestra, es alguien que muestra mucho respeto, sujeción y confianza en los líderes que ya existen, en los líderes que ya tiene. Él está disponible para ellos y con una buena actitud. Si le piden algo, rápido, si es necesario, cambia planes personales. No, va a ser bien difícil que le digan, no, es que yo ya tenía otro compromiso, pero no, no puedo. Es bien difícil que lo vaya a hacer. Otro tip, esa actitud, ¿verdad? La actitud que tiene hacia sus líderes. De nuevo, un pastor sale de una buena oveja. Una buena oveja. Otro, no cambia. Ese hermano no cambia. Ya sea en los buenos tiempos, en las pruebas, en las buenas y en las malas, no cambia. No se desanima. Ahí está, fiel, animado, creciendo, haciendo lo mismo. Esto y esto. Sigue, ahí está. Está en las reuniones. No, es que ahí no tengo ganas de ir a la iglesia. No, yo los miércoles, es que los miércoles, ¿para qué? No, yo solo el fin de semana. ¿Hay de matrimonios? No, si ya estoy casado, yo. ¿Qué me van a enseñar a mí? Ustedes sabían que en las reuniones de matrimonio, los que la necesitan en esa reunión no vienen. Los que andan bien son los que vienen. Bueno, terminamos con esto. Hágase una autoevaluación solo de este punto, del deseo. Autoevalúese. Vamos a ir haciendo esto en las diferentes áreas. Autoevalúese, sea honesto, solo en este punto, no, todavía no piense en los demás. Ya vamos a ir viendo. Puede platicarlo con su cónyuge, con su líder, estas preguntas de autoevaluación. Uno, ¿has pensado, creo que ustedes las tienen ahí, ¿has pensado alguna vez en ser pastor? O si son mujeres, ¿has pensado alguna vez que tu esposo sea pastor? ¿O que tus hijos sean pastores? ¿O que tu futuro esposo sea pastor? ¿O que tu hermano de sangre sea pastor? ¿Has pensado en que sea pastor? ¿Deseas ser pastor? De nuevo, no la posición. Entonces, pregunta. ¿Alguna puede decir, sí, sí, yo me gustaría ser pastor? ¿Por qué? No, es que yo no quiero ser pastor. ¿Por qué? Contéstate por qué. Y eso puede clarificar. De repente tu razón para no ser pastor es una razón equivocada. De repente tu razón para querer ser pastor es una razón equivocada también. ¿Verdad? Entonces, es bueno hacerse esas preguntas y platicarlas con tu cónyuge, con tu líder. Dos, ¿cuál crees que es tu motivación? ¿Identificas ahí si hay orgullo en ese deseo de ser pastor? ¿Estás pensando en los hermanos en el sentido de ayudarlos, de cuidarlos? ¿Estás pensando en ellos porque lo haces? ¿Estás ayudando? O es que ya me imagino yo, en Semana Santa hay un parqueo para los pastores, ahí me iría a parquear yo. O sea, hay eventos que una cena y yo entro, ¿verdad? Tranquilamente entraría. ¿Por eso es que querés ser pastor? Está bueno. Entonces, ¿cuál es tu motivación? ¿Piensas en los hermanos? ¿Piensas en la causa? ¿En la bendición? ¿En lo buenísimo que es? Que entre más pastores, la causa de cumplir la gran comisión va a aumentar, va a acelerar. Recuérdense, para cumplir la gran comisión, los discípulos, los líderes. Dos cosas importantes. Y la tercera pregunta, o el tercer elemento, es todos aquí, todo, esto es para todos. Platica con Dios sobre lo que aprendiste hoy. Y platica con Dios acerca de tu deseo o tu falta de deseo. Pero hoy, platiquen con Dios. No evadan esa plática. La mies es mucha. Se necesitan más pastores. Si no eres pastor, te necesitamos. Te necesitamos. Hay bastante trabajo. Y es un trabajo noble. No piensen en la posición, piensen en el trabajo y piensen en el carácter, en la madurez que van a estar desarrollando para la gloria de Dios. Vamos a orar y por favor no salgan corriendo. Solo les quiero avanzar. El próximo miércoles vamos a agarrar los otros. Vamos a empezar con hablar de que es ser irreprensible. Otro requisito es marido de una sola mujer. Es sobrio. Vamos a ir viendo. De repente hablamos 3, 4 en cada miércoles. Vamos a ver, depende de cada tema. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú tienes contemplado ahí, Señor. Tú tienes contemplado darnos crecimiento espiritual, porque tú quieres que crezcamos en parecernos a ti. Tú quieres, Señor, que seamos hombres y mujeres que muestren tu carácter, el parecernos más y más a ti. Tú quieres eso para cada uno de nosotros. Y en especial, Señor, te pido por los varones aquí, que estemos con ese anhelo, ese deseo por el trabajo, por la función, Señor, de cuidar, de alimentar, de estar pendiente, Señor, de los hermanos, de ayudar, de ser edificante. Señor, que haya muchos aquí, Señor. Somos 6 pastores en esta iglesia, Señor. Qué bendición sería si fuéramos 7, 8, 10, 100, Señor. Qué bendición sería. qué fuerte sería la iglesia y cuánto más estaríamos creciendo e iniciando nuevas iglesias, Señor, y cumpliendo más y más tu gran comisión. Que veamos eso, Señor, que lo veamos, porque es noble querer ser como tú. Para tu gloria, Dios, es para tu gloria. Entre más nos parecemos a ti, más gloria te podemos dar. Te pido por todos aquí, en el nombre de Jesús, amén y amén.